muy buenos días y bienvenidos al episodio número 5 de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
Y yo soy Yacir. No el princeso, soy Yacir.
Yacir, también conocido como el princeso. Y hoy vamos a platicarles sobre...
Sobre cómo planificar un viaje. O bueno, cómo tomamos decisiones. O qué hicimos para lograr esa meta. Y qué más.
Básicamente todo lo relacionado a los viajes, a la planificación, al presupuesto, al ahorro y también a mientras ya estás en el viaje, cómo haces para quedarte dentro de ese presupuesto y no volverte loco mientras estás fuera.
Pero es que es rico volverse loco cuando miras todas las cosas que quieres comprar, un souvenir, entrar aquí, ir allá, comer rico,
comprarte un pantalón, unos zapatos,
un juguete, una computadora...
De acuerdísimo, todo eso es maravilloso. El problema es los platos rotos salen caros.
¿Cuáles son esos platos?
Esos platos rotos quiere decir que si vos estás gastando, si nosotros nos dispusiéramos a gastar más plata a la que habíamos planificado, entonces vamos a venir a sufrirla aquí de regreso y vamos a aplicar lo que siempre digo, después de un gustazo, un trancazo.
Pero es que es rico, sí, mira, a ver.
Es rico pasar sufriendo varios meses, porque no, a mí no me parece rico
pero
eso.
Rico, ay, mira, comprarte... Digamos, yo quería comer bastante helado.
Ajá.
Y pues cada vasito de helado costaba $5. Pero cada vez que lo comí decía, qué rico. Entonces, ¿cómo no va a destinar dinero para eso tan rico que es comer?
Claro, pero entonces vos podés destinar dinero dentro del presupuesto. O sea, si vos ya sabes que te gusta el helado y vos ya sabes que el lugar donde van a haber miles de helados y que los querés probar, entonces metelos al presupuesto y ahorra durante el año para que vos vayas y los disfrutes sin problema. El problema está cuando no lo presupuestas, cuando ni siquiera te enteraste que vendían helado, cuando no calculaste cuántos helados te ibas a querer comer y de todas maneras vas y te los comes.
Ok, pero entonces, ¿cómo hacemos para que yo y Yacir no me vuelva loco y no empiece a, ok, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro?
Te casas con el Line. Y ya te controla.
El Line no se puede multiplicar.
No puedo podemos... casar con todo el mundo.
No, solo conmigo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos recomendás? Bueno, yo más o menos que convivo con vos ya sé, ¿verdad? Sí, ya sé cómo es, pero cumplirlo y todavía estamos en eso.
Yo quiero que volvamos atrás. O sea, atrás, desde atrás, desde atrás, desde atrás, de dónde sale el viaje. Yo lo conté un poquito ayer en el artículo,
sí.
Pero siempre creo que no es lo mismo escribir. Y vos sabes que a mucha gente no le gusta leer, lamentablemente, no nos gusta leer. Entonces, no es lo mismo escribir, primero porque mucha gente no lo lee, y segundo, pues porque es muy limitado lo que podés decir,
sí.
Que hablarlo, que platicarlo, ¿verdad? Durante varios minutos. Entonces, hay algunas personas que me han escrito en el inbox, ¿verdad? Y que me dicen como, es que yo quisiera ir a tal lado, pero mi pareja quiere ir a tal lado, o yo quiero ir a tal lado, pero mis niños quieren ir a tal lado. Entonces, el tema del acuerdo, y no, okay, es fácil.
No,
honestamente, no es fácil. Y nosotros, de hecho, cuando pensamos en este viaje, ¿fue hace cuánto?
A ver, yo me acuerdo 2015,
sí.
Que estábamos con mi hijo Yacir Alejandro y dijimos, ¡hala, qué bonito sería llevarlo a conocer eso! Porque él creo que me estaba viendo algún video en YouTube y me dijo en algún momento, papá, quiero ir ahí. En aquella ocasión, recuerdo bien, pues no estábamos... No diría que estábamos mal económicamente, sino que no teníamos los ingresos mensuales suficientes para planificar un viaje cuyo gasto fuera el, pues, que eventualmente vimos.
Eso fue en el 2015. Cuando llegó el 2016.
Bueno, hubo muchas otras, digamos, ideas o prioridades.
Pero cuando llegó el 2016, de cierta manera lo pensamos en algún momento.
No, pues sí, lo pensamos. De hecho, me acuerdo que al final viajamos a finales de
noviembre.
Fuimos a Miami, pero solo fuimos vos y yo.
Y nos fuimos a Orlando.
Y nos fuimos,
ni a Disney, ni a Universal, ni nada.
Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué fuimos a Orlando y no fue, perdón, a Miami y no fue él?
Porque no teníamos dinero.
Claro, porque al final un pasaje más, porque al final...
claro, y porque además el chiste también es que fuera a Orlando, o sea, él solamente a Miami pues tampoco tenía mucho sentido, aunque viajar siempre es rico.
Sí, entonces teníamos 2 años con la idea. Lo pusimos en... No fue una... Ah, bueno, sí, fue una meta del 2016.
Sí, no, del 2017.
Sí, no, pero en el 2016 lo conversamos, no fue una
lo
meta ya.
Pero así fue, pero así como dijimos, a ver si se puede, tal si se vez, puede. Vamos a ver.
Exacto, pero fue como en caso que... generemos algo más, lo ponemos.
Exactamente.
Porque es diferente, ¿no? No es, ok, mi meta es viajar a tal lugar, viajar a Cuba. Sí. Para mi meta es viajar a Cuba. Entonces, vos vas ahorrando para ese viaje. En este caso, no era una meta en sí misma, sino que era un deseo.
Exactamente.
¿Estoy aprendiendo?
Estás aprendiendo bastante. Ya me vas a poder sustituir en el día de esto.
Sí, bueno, cualquier cosa me pueden llamar al 8796-2557. Primera asesoría gratis.
Ok, entonces cuando llegó el 2000, al final del 2016, ¿verdad? Y empezamos a plantear las metas del 2017, pues había una serie de viajes, ¿verdad? El primero era a Cuba, que teníamos rato queriendo ir, que teníamos a mi cuñado que nos decía, porque él es cubano, y nos decía, bueno, vamos, yo lo voy a turistear y vamos a viajar sí. como cubanos, van a gastar nada, cero peso casi casi, y eso nos motivó un montón. El segundo viaje planificado era el del FinCon, ¿verdad? Para mí. El FinCon es el Congreso Mundial de Finanzas Personales, que cada año se hace un estado diferente en Estados Unidos. Y el tercer viaje, que además era también el viaje más caro, pues era el de Orlando.
¿Dijiste tres viajes?
Sí.
Ok.
¿Cuba?
Hubo cuatro.
Sí, hubo cuatro. Todavía me quiero divorciar por esa razón.
Hubo cuatro.
¿No lo has superado?
No, ya
después
lo superé.
Después de seis meses no lo has superado.
Estamos hablando sobre eso con total normalidad.
Diciendo que no lo has superado.
No, como no, sí lo superé. Hubo cuatro, vos fuiste a México, fue, digamos, una decisión que vos tomaste, ya lo habíamos dicho en algún momento, racionalmente tenía bastante sentido, no lo consultaste conmigo en su momento, pero pues lo superamos, ¿no? Fuiste, disfrutaste, yo entendí tu motivación, no era, o sea, realmente no gastaste mucho, no es como sí. que, o sea, había un ahorro, lo único que, en lugar de ir a Orlando 4 días, fuimos 2, ¿verdad? Esa fue la consecuencia. Entonces, fueron 4, pero dijiste algo importante, el FinCon. Sí. Entonces, los viajes para nosotros son, obviamente, buscamos entretenimiento y placer,
así descanso, es, disfrute,
pero también valoramos la importancia de invertir en viajes que nos van a generar retorno. Es decir, vos todo lo que aprendiste es nuevo, todo lo que conociste allá,
las personas. Estamos ahorita en Ajá, contame más. Por claro. la motivación y por el entrenamiento que recibí en el FinCon.
Exactamente. Entonces, esa es una inversión, ¿verdad? No un gasto.
Así es.
Aunque para nosotros los viajes son inversión en experiencia y en... ¿qué?
En entretenimiento.
Claro, por eso. Pero bueno, entonces fueron 4 viajes, 1 de trabajo, digamos, y 3
de placer. De alguna manera.
Pero sí. todos necesitan plata. Entonces, pues, sí lo hablamos, sí lo planificamos. Y siempre nos mantuvimos.
Sí.
O al menos yo... me sujeté a los designios de la ELA, porque la ELA es la que sabe con total lujo de detalle cuánto disponemos para esto,
incluso
y cómo sacarle el provecho.
Incluso en algún momento pensamos que no se iba a realizar ese
exacto,
último viaje.
Exacto, y estaba apesarado porque, claro, a mí la motivación doble era que mi hijo y yo, él ya había viajado a Panamá, a El Salvador, pero era la primera vez que iba a Estados Unidos, que digamos, pues al final los niños tienen una referencia de lo que es y le emociona conocer. Entonces eso a mí me emocionaba. Y entre ir a un lugar que hemos ido muchas veces, que es Miami, e ir a otro que igual vos querías conocer otros lugares, ¿no? Porque claro. nosotros, una de nuestras metas de viaje es siempre conocer un lugar diferente. Pero en este caso era volver a ir a lo mismo. ¿Por qué? Y si para mí, Yacir, era importante que fuera mi hijo, ¿verdad? Que al final también ya es tu hijo, ya lo compartí, ya lo ves así. Llevarlo, para mí, valía el precio de lo que íbamos a gastar.
Claro.
Entonces, si al final, ¿cuándo fue? Como en julio, todavía no sabíamos si íbamos.
Sí, teníamos cierto dinero separado, ¿verdad? Para esa meta. Estábamos lejos todavía de la meta, tal vez tendríamos un 30-35% sí. separado más o menos.
Y sobre todo porque había momentos en que teníamos que agarrar de eso.
Así es.
Entonces ya el 30% que avanzábamos retrocedíamos 10%.
Sí. Y después a Yacir se le ocurrió que era buena idea que nos casáramos. Entonces, cuando nos tocó pagar cierto. La boda del 30 de septiembre, pues yo dije, digo, tuvimos la bendición de tener bastante trabajo. Yo una de las cosas que he aprendido los últimos 2 años... es que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Y uno a veces no sabe de dónde va a sacar y de repente pues el trabajo sale. No es que me gané la lotería, no es que claro. me cayó del cielo, pero sí me cayó el trabajo, sí nos cayó el trabajo.
¿Qué? Y recordá, ponete en la cabeza, o sea, esto es resultado, consecuencia de todo claro, lo que hemos claro. ido haciendo, ¿verdad?
Pero también sigue siendo una bendición.
Por supuesto.
Entonces, tuvimos buenos trabajos en esa época que nos permitió pagar tranquilamente la boda, pero tampoco nos permitió seguir ahorrando para la meta final, ¿verdad? Ese viaje. Y después en octubre chocamos, bueno, nos chocaron, Se fregó uno de los carros, o sea, sucedieron varias cosas que yo realmente en un momento le dije a Yacir, bueno, no, o sea, yo creo que esto no se va a poder. Incluso en el episodio pasado, deja contarme más, hablamos de los regalos de Navidad.
¿Cuánto? Ah, bueno, es cierto.
El mes pasado.
Es cierto.
Y hablamos de por qué habíamos reducido nuestro presupuesto de gastos navideños a una fracción, a un 10-12% del año anterior, y parte es por esos gastos y parte es para poder realmente lograr, ¿verdad? La meta del ahorro, la meta del viaje. Me gustaría que vos les contaras un poquito, ya, porque pues siempre soy yo como de la parte financiera, pero ¿qué significa? Y eso es una de las cosas que yo le dije un par de veces a decir Alejandro en el viaje, ahorrar. O sea, en términos prácticos, en el día a día, ¿significa dejar de hacer cosas?
Sí, o sea, porque el ahorro generalmente lo vinculamos con dinero que lo voy a meter al banco.
Sí.
¿Verdad? Pero el ahorro es el ahorro directo y el ahorro indirecto, ¿verdad? Entonces, si vos vas a tener dinero para meter al banco, significa que dejaste de gastar en otras cosas que son, digamos, tus gastos diarios.
Claro.
Entonces, ¿en qué podés gastar? Dejar de gastar, ¿qué eso implica un ahorro? Entonces, desde lo que vos siempre me regañás, ¿no? Que yo dejo conectados los electrodomésticos o el televisor y tal. Eso, tener la costumbre de desconectarlo ya, aunque no sea mucho, implica un ahorro. O sea, ¿qué significa? Que al final nosotros debemos estar pensando en tal vez no derrochar, no gastar de más, no dejarte llevar por lo rico, que le llamo yo, ¿no? Del momento, ya sea una comida, ya sea un entretenimiento, ¿verdad? Porque al final, como bien vos pusiste en el artículo de ayer, todo lo que gastamos hoy significa dejar de hacer o tener en el futuro.
Sí, exactamente. Entonces, no crean que el ahorro cae del cielo. O sea, el ahorro hasta cierto punto sí es un sacrificio, porque gastar hoy, en este momento, es rico, es sabroso. Es irte a comer a algún lado, es comprarte algo, es no moverte para desconectar un aparato y simplemente quedarte acostado. O sea, el dejar de gastar hoy para poder gastar en algo más importante, más grande y más satisfactorio, más satisfactorio, así se dice, más satisfactorio
sí.
Mañana, implica de alguna manera un sacrificio, a veces grande, a veces pequeño, pero algo tenés que dejar de hacer o tenés que seguir haciendo más. Por ejemplo, también implica más trabajo,
sí.
¿Verdad?
Sí, porque en nuestro caso,
con las agendas nos volvimos locos, pues más yo que vos, pero sí. Bueno, sí, le voy a dar el crédito al princeso porque en la feria me estuvo acompañando.
¿Solo en la feria?
Pues en la feria estuviste todo el tiempo.
Sí, pues.
Pero todo el fin de semana.
La Carlita estuvo trabajando más que yo.
Sí, la Carlita no se olvida.
Ay, pobre. Ok, bueno, entonces, sí, la importancia del ahorro, ¿verdad? Y que eso tiene que ser un hábito, una costumbre en todas las áreas de tu vida. Y a mí me ha costado aceptarlo. Y aún
y
así.
Y una de las cosas les voy a contar. Les voy a sacar los trapitos al sol. que yo le decía a Yacir constantemente, sobre todo los últimos meses, antes de hacer el viaje, mientras estábamos en la incertidumbre, y también cuando finalmente dijimos, ok, si hay suficiente para ir, era, estás claro que no es que vamos a ir a gastar. O sea, estás claro que no es que vamos a ir a comprar locurita, estás claro que no es que te vayas de shopping, ¿verdad? A comprarte lo que vos querrás. Y entonces él me decía, sí, sí, lo tengo claro. Pero honestamente le puedo decir, yo sentía que él no lo tenía claro, yo sentía que me lo decía de la boca para afuera, como, sí, niña, tranquila, no te preocupes, no vamos a gastar nada.
Y de repente, 20 chores, 3 pantalones.
Exactamente.
No, y la verdad te digo que al final yo, cuando te decía, amor, quiero pasar por el helado, yo decía, bueno, si me dice que no, ya sé que me va a decir que no, porque estamos dentro de un presupuesto.
O sea, chicle y pega.
Exactamente, pero me decías que sí, yo por dentro, yes, todavía tenemos un poquito y voy a disfrutar de eso.
Haberlo sabido antes. Pero después soy la bruja que no te deja contar nada.
No, pero lo que quiero expresar es que vos dijiste sí, ¿verdad? Y es ¿por qué? Porque vos llevas el control del presupuesto. Es decir, si no hubiéramos tenido, vos me hubieras dicho probablemente, princeso, ya comiste hace 2 días tu helado, lo siento, ¿verdad? Hubiera sucedido eso, igual con la compra. Y aquí también, haciendo el paréntesis, fue curioso porque yo sí le había dicho, okay, ¿qué necesitas? Me dice la del libro, le digo, de ropa, aprovechando que es un poquito más barato allá.
Bastante más barato allá.
Bueno, bastante más barato allá. Yo voy a aprovechar, le digo, para comprar un pantalón.
Un par de zapatos.
Y
unas camisas, me dijiste.
Yo te dije, pues, 2 camisas así como para trabajar. Pues. Y unas 2 camisetas. ¿verdad? Y bueno, unos calcetines y bueno, pues unos...
Y va aumentando.
No, que digamos que esa era la necesidad. Y vos sí. dijiste, cierto, pues ya, ese calzoncillo roto que te... No, sí. mentira, pues. Pero sí, vos sabías que era una necesidad. Ahora, la necesidad versus el deseo, ¿no? Yo deseo, ay, es una ropa linda, una claro. camisa linda que vale $50. No, es una camisa. Entonces, cuando llegamos al mall, ¿no? A la tienda, que a mí me gusta, entonces yo fui y yo dije, ah, ok, perfecto. Entonces, voy a comprar el pantalón, voy a comprar las dos camisas, y entonces
yo agarro uno. Bien ilusito el pobrecito.
Claro, yo agarro uno, yo agarro otro. Digo, la cantidad, ahí
era,
estaba.
Era la que era.
El pantalón, o sea, tres pantalones para probármelos y tal, ¿verdad? Entonces, cuando llego donde la Ela, ella se veía, pues, me dio unas cosas, me dice, me voy a llevar esto, me voy a llevar lo otro, y yo, pero la Ela se emociona cuando va a comprar, o sea, es, y esto es curioso.
Soy irreconocible,
pero lo bueno de todo es que ella se emociona por comprar, pero se emociona por hacer buena compra.
Sí, me encanta cuando va algo que me dice $3.99, es
exacto,
mío.
Exacto, y vos decís, qué linda, mira qué bella esta camisa.
Y después le ando presumiendo a todo el mundo, mira, esta camisa me costó $3.99.
Exacto, entonces, pero a diferencia de ella, vine yo y, claro, yo no pienso en el precio.
No,
yo
solo pienso en lo que le gusta.
La camisa y el pantalón están lindos.
Él ni siquiera, él es como de esos ricos que van al restaurante y no ven la parte derecha del menú.
Claro, como...
Exacto, él solamente ve, ah, sí, este filete de 24 onzas, ese es el más caro, ese me voy a comer. Pues cuando ya sirva a las tiendas, él no se fija en los
claro,
precios.
Y entonces cuando me iba a medir la ropa, ¿verdad? Está bonita y tal, y me pregunta la Eli, ¿qué precio tiene? Mira, tanto, o creo que está en descuento, le digo. Entonces cuando nos fuimos a revisar, no estaba en descuento. Entonces la Ela me dice, y es una lección que realmente caí en cuenta, ¿no? Me dice la Ela, no sabes comprar.
No.
Y entonces yo le dije, ¿pero por qué no? Porque lo primero que usted va a hacer, me dice, es buscar la ropa que esté en descuento.
Así es.
O sea, no es buscar la camisa que te gusta, es buscar
primero
lo que esté en descuento. Y no es ser miserable. No, es ser inteligente, porque al final, en mi caso, a mí me gusta una camisa, no me gusta el precio de la camisa. Aunque, digamos que... inconscientemente lo vinculamos. Pero bueno, esa fue una anécdota que porque no la compré ese día,
no,
porque me di
dejó
cuenta
que todo de regreso, puso
embargo,
todo de regreso.
Después nos fuimos directamente a hacer esa compra y ya la me agarró y me dijo, "Okay, vamos a hacerlo de esta forma." ¿Verdad?
Y como le enseñé y les voy a explicar a todos ustedes por si no saben. Los descuentos siempre van a estar hasta el final. ¿Por qué? Porque la tienda quiere que vos pases por toditita la tienda, que veas primero todo lo nuevo, todo lo que acaba de salir, todo lo que está en el maniquí, todo lo que se ve brillante, sexy, maravilloso, hasta el final y aún ya tengas tus cosas, como le pasó al princeso al comienzo.
Claro, y lo bonito, que también se lo vamos a contar, es que estaba haciéndolo con mi hijo y mientras la Ela me lo explicaba a mí, lo escuchaba a mi hijo. Entonces, yo estoy sumamente seguro que la experiencia para él, más allá de la diversión que tuvimos, fue aprender sobre dinero. Yo se lo dije a la Ela desde un inicio. De hecho, la Ela me dijo, hay que aprovechar el viaje para darle cierta enseñanza a él. Y
tal vez deberías de compartirle un poquito de eso.
Claro, no sé si vamos a hablar sobre cómo o sea, cómo tomamos la decisión, cómo lo planificamos, cómo ahorramos, o ya lo dijimos. Es que lo hemos dicho así,
sí,
¿verdad?
Lo hemos dicho intermitentemente.
Okay, rápidamente. Entonces, cuando al final vimos que sí podíamos ir y dijimos, okay, vamos a comprar boleto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, una de las la conversación fue, debemos de aprovechar el viaje para que Yacir aprenda sobre la importancia del dinero,
del
su
presupuesto,
uso, del presupuesto,
del control.
De las emociones
también, y él vamos a contar una anécdota.
Exacto, entonces y mientras desde que estábamos planificando, ¿no? Estuvimos conversando sobre eso y nos disculpan pues, pero un sonidito de la puerta de la oficina. Entonces estábamos ya planificando y cuando le dimos la noticia que iba, ok, él se alegró, que la disfrute, pero después hicimos una conversación con él de dos cosas. La primera, las reglas, ¿verdad? A las que él iba. Lamentablemente soy un padre que mima mucho. Entonces,
muchísimo.
Sí, entonces, conversando con él, me decía, bueno, tenés que dejar de ser como sos, porque hay que enseñarle. Entonces, la primera parte fue, enseñémosle sobre reglas. Por ejemplo, que siempre digan que puedo ayudar, que él cargue sus cosas, que él...
Se levante por su vaso de agua.
Claro, no esté esperando que, o que me dé a mí para que yo lo haga, etc. Entonces eso, digamos, era una regla que él estuvo de acuerdo en hacerlo. Y la segunda era sobre el dinero. Entonces nosotros, sin saber, ¿verdad?, que si le iban a dar regalo o no, la de la me dice, nuestro regalo, aparte pues del viaje, era, ok, ¿qué le vamos a hacer? Ok, démosle dinero en efectivo y que él decida. Me dijeron la ELA que era importante eso y yo obviamente dije, cierto. Después de ahí, pues, mi mamá, mi hermano,
algunos tíos de él,
su mamá, su madrina, etcétera, se le dieron dinero. Entonces él fue al viaje con una cantidad, pues, de dinero que no era poca. Nosotros le dijimos, tenemos tanto que es lo que te dieron de regalo de tu familia. Vos vas a decidir en qué gastarlo. Él ya tenía una lista de las cosas que quería, pero no completa. Entonces, él quería unos zapatos.
¿Un juego?
Unos zapatos, pero de fútbol, ¿verdad? De tacos. Un juego de PlayStation, que era el FIFA 18, porque a él le gusta el fútbol. Y luego...
¿Y eso? No, esas eran las dos cosas.
Creo que sí, digamos, eso era lo
que él sabía que sí o sí quería comprar.
Entonces, bueno, obviamente en Estudios Universales hay souvenirs. Eso es lo que más, ¿no?, genera ingresos para ellos.
Y es carísimo.
Y es carísimo. Entonces, nosotros le dijimos, la comida, nosotros obviamente la pagamos. El resto de gastos, nosotros lo vamos a asumir. Obviamente no le íbamos a decir al que era de su dinero. Pero sí que cualquier cosa que él quisiera comprar en Estudios Universales, o cualquier juego, era de su dinero. Y que nosotros le íbamos a decir, ¿verdad?, si era mucho o poco, pero que él decidiera. Entonces, lo primero que compró saliendo de Transformer fue una placa ahí que la quiere poner en su cuarto.
Y una calcomanía.
Y una calcomanía.
Para su computadora.
Como $22, $24.
Sí, como $22 gastó.
Igual siempre le dijimos, hay que más caro, pero, o sea, te recomendamos no comprar mucho. Bueno, entonces eso. Y él, lo curioso es que nunca ha prestado atención sobre si es mucho o es poco. Pero empezó a
comparar precios,
a ver precios. Ala, esto es mucho o esto es poco. No, tiene 11 años, es decir, ya está consciente de las cosas, sabe sumar muy bien, pero esto el tema del dinero no es de número, ¿verdad? Como bien has dicho vos. Luego nos fuimos a Harry Potter. Él no es muy amante de Harry Potter, pero le gusta. Fue una experiencia extraordinaria, realidad virtual y muchas cosas, 3D y tal, pues hasta yo salí emocionado de ahí. Pero resulta que él ya había visto que había unas varitas, las varitas mágicas de Harry Potter, que es como, ¿no?, el objeto insigne de la serie.
De la película, sí.
Y claro, ¿no?, la fantasía de hacer magia. Pues bueno, esa varita decía que podía hacer magia. Y él dijo, yo quiero la varita. Bueno, vamos. Entonces cuando empezamos a ver las varitas, que eran como 50 versiones diferentes...
Tenían nombres, hacían diferentes cosas. Supuestamente hacían diferentes magias.
Ajá, exacto. Pero bueno, la cuestión es que cuando él vio la primera, le dijeron, vale $30 y pico. Yo me asusto, ¿no? Yo digo, wow, no, esto está caro, pero...
Porque además es un pedazo de plástico, ¿verdad? Sí. Estamos todos claros.
Vuelvo a ver a la él y le digo, no quiero que la compre. Pero bueno, ya, ok, seguirla viendo. Ya cuando él dice, esta es la que quiero porque esta es la que hace magia, nosotros, yo igual le decía a la, ¿cómo le digo de que no la compre? ¿Cómo le digo? Entonces, a veces uno dice que es responsable porque es mucha plata, ¿verdad? Es mucho dinero, o sea, la verdad es mucho.
Sí.
Y él pudiera haber comprado otra cosa. Pero al final dijimos, bueno,
esto también es una inversión. Es una lección, una inversión.
Y no le dijimos nada, Yacir, te aseguro, podés comprar otras cosas con ese dinero. Y además era más cara que $30.
Pero para explicarles un poquito, la de $30 tenía una lucecita. No hacía nada, entre comillas, no hacía magia. Solamente tenía una lucecita que se apretaba un botón y se encendía.
Sí.
La otra varita hacía magia. Pero como yo no entiendo nada de esto, yo le pregunté a uno de los que trabaja ahí, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que hace magia? Bueno, dice, aquí viene un manual. Exacto, un mapa. Entonces, en ese mismo castillo, pues, de Harry Potter, habían ciertas esquinas con unos dispositivos, pues, que leían, me imagino yo, qué rayo X, qué sé yo, qué es lo que leía. Y con el movimiento de la varita, algo, alguna chochada sí, chiquita. Salía agua, se apagaba, se movía, qué sé yo. Entonces, esa era la magia.
Y él quería no experimentar eso.
Pero obviamente, saliendo de ahí...
Que por no. cierto, yo no quería y no quería y no quería. Y sí. era como que
yo creo que él estaba más sufriendo.
Sí, estaba sufriendo. Pero bueno, al final la era su decisión. Sí. Y que cada decisión tiene su consecuencia.
La tal varita, la esa otra que hacía magia, costaba 50 y cachito de dólares. Una cosa así. Y aquel Yacir casi que se le ponía a llorar y le decía, por favor, no la compres. Pero decidió comprarla. Lo acompañamos, fue a hacer su magia a una esquina, a la otra esquina, a la siguiente esquina.
Emocionado.
Por como supuesto. Media hora pasó haciendo magia. Nos fuimos...
Y cuando yo
saliendo cuanto de ahí, nos fuimos,
lo primero que me dijo papá, creo que es mejor irla a cambiar.
Sí.
Y yo le dije, hijo,
ya no podés.
Ya no podés. Y entonces él me hizo la cara como de, me equivoqué.
Sí.
Inmediatamente. ¿Por qué? Porque creo que íbamos caminando y había otras cosas. Y entonces él, hasta ese momento cayó en cuenta... de que no haya sido una buena compra. Porque, y a él le dije, ¿no? La importancia de valorar las cosas por su valor, o sea, su valor de uso, y pues también si tenés una afinidad emocional con algo. Pero en este caso, el valor de uso fue instantáneo.
Así es.
Y el tema es que él tomó la decisión por un deseo.
Por una gratificación instantánea en ese momento. Estaba emocionado porque acababa de salir del... pues del juego, ¿verdad? Sí. Y todo muy bonito. Y andaban todos los otros niños ahí también sí. haciendo su magia. Pasó como media hora escogiendo la tal varita y todas funcionaban igual. Claro.
Y se arrepintió.
Se arrepintió el viaje entero.
Y entonces era como cuando él veía algo y que le gustaba y decía...
Si no hubiera comprado la varita,
hubiera comprado esto. Y realmente ahí yo dije, wow, pues espacios que uno le puede dar a los niños para que tomen decisiones, puede enseñarles más que darle sí. una cátedra, que hablarle, ¿verdad? Y ahí...
Al final enseñas, o sea, como todas las otras cosas, enseñas con el ejemplo.
Sí.
Yacir Alejandro me veía alguno de los días con mi computadora en el Excel, metiendo cada uno de los gastos que habíamos hecho, y Yas le dijo, cada gasto que vos hagas, pues lo tenés que anotar, tenés que cobrar tu propia factura, tenés que ir sacando tus cálculos. El último día ya estaba casi que quebrado.
Sí.
Ya le quedaba bien poquito dinero, pero son, o sea, estás pagás por aprender, literalmente. Sí. Y yo sí creo que es mejor que aprendas y falles ahorita, chiquito, que digo, pues, el resultado es que no se puede comprar otras cosas, pero no se está endeudando, no está pasando una gran catástrofe. Y yo sí creo que las lecciones que aprendió le van a servir el resto claro. de su vida.
Y que al final, inclusive, lo llevó a pedirnos, ¿no? Que cambiáramos uno de los zapatos que compró, sí. porque los zapatos le gustaban, pero yo creo que lo que más lo movió fue que se dio cuenta que por el precio que pagó por esos zapatos estaba dejando de hacer otras cosas que él también quería.
Así es.
Entonces hizo como una redistribución tardía, ¿verdad? Como nosotros le dijimos, tuviste la oportunidad de poderlo cambiar, pero generalmente con el dinero no puedes dejar. O sea, no, sí. si ya compraste algo, si ya lo gastaste en X o Y cosas, no lo puedes recuperar. El dinero perdido. Entonces igual él al final dijo, ok, voy a comprar unos más baratos, ¿verdad? Un poco más barato, pero me va a dar chance de comprar algo más que era lo que él quería. Al final se quedó con $30.
Por ahí.
Y pues quedó contento. De hecho nos dijo, me quedó algo.
Sí.
¿No? Y como dijo ella, o sea, se predica con el ejemplo. Y él también empezó a notar, ¿no? con las facturas cuánto iba gastando. Le dejó de hacerlo. Pero después al final dijo, bueno... toda esta factura, hasta la guardó y las tiene en su maleta todavía. Y yo creo que todo lo que implicó el gasto, con solo esa experiencia que mi hijo vivió, más allá de la diversión, creo que valió la pena.
De acuerdo.
Y, ok, pero ¿cómo decidimos cuánto íbamos a gastar?
Pues decidimos en base... Primero hay que hacer una averiguación de cuánto te van a costar las cosas, ¿verdad? Porque vos no podés decir en tu cabeza automáticamente, ay, para ahorrar solamente voy a gastar $100, pero si cada entrada vale $200, pues no podés decir eso, ¿verdad? Entonces, antes de uno siquiera decidir que quiere hacer un viaje, tenés que hacer un sondeo. Y a veces nos complicamos y pensamos que es imposible saber, y realmente con la maravilla del internet todo está a la disposición. Y por eso también yo en el artículo de ayer compartí nuestros gastos tal cual, es para que la gente se pueda dar una idea de cuánto cuestan las cosas, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tienes una idea más clara de cuánto te puede salir un pasaje a ese lugar al que vos querés ir, si vas a ir a determinado, por ejemplo, museo o parque o un juego, o vas a ir a un concierto, qué sé yo, cuál es el viaje, ¿verdad?, que cada uno de ustedes está pensando. Y también si te vas a quedar en un hotel o te vas a quedar en un hostal, de verdad, todo está a la disposición. Si vos solamente agarras tu computadora o agarras tu celular y empezás a buscar lo que sea, pues el lugar al que querés ir. Y si tenés amigos que han ido ahí antes, pues igual lo podés preguntar.
Hubo una pregunta que te hicieron ayer. Ay, se me fue, pero yo te la comenté y te la mostré, que me parece una buena pregunta, de que si al final lo presupuestado fue lo gastado, si sí. gastaste de más, y que en dicho caso, ¿cómo decidís si podés gastar de más o no?
Fíjate que en casi todos los viajes que nosotros hemos hecho, nos mantenemos más o menos dentro del presupuesto. No le voy a decir que es al 100%, ¿verdad?, centavo contra centavo, porque eso es prácticamente imposible, pero normalmente nos salimos entre alrededor del 4 o 5%, que no es mucho, pues.
Entonces quedamos con un 5% de deuda.
No, porque lo que hace es reacomodar. Entonces, si vos ya gastas, pues reacomodas el resto de tus gastos.
O sea, a ver, no entiendo.
O sea, por ejemplo...
No, bueno, sí entiendo, pero para
hacerlo... Si vos gastaste de más, sí. un 5%, X cantidad
del dinero... Del viaje, ¿no? Del viaje. Presupuestado,
o sea,
del viaje.
O sea, vos regresas aquí al país y de tu presupuesto normal, de otras cosas, de lo que gastas en combustible, en agua, en luz, en salidas, en todas esas cosas, en las compras del súper, vos le vas pellizcando un poquito, ¿verdad? Vos sacás $10 de aquí, $5 de allá, hasta que podás compensar ese gasto de más. Si gastaste de más, evidentemente gastaste a través de la tarjeta de crédito, sí. porque no puedes gastar de más con dinero en efectivo, para vos poder saldar esa mini deuda que tenés ahí y pues no endeudarte, digamos, por un viaje.
Exacto, pero entonces eso significa que al final gastamos lo que teníamos, no Exacto. lo que no teníamos. Es decir, no es, vámonos de viaje, llegamos a decir a Alejandro y con lo que salga, ahí vemos. Dios va a proveer el próximo año y vamos a... O sea, más bien nuestra forma de decidir sobre esto es...
¿Cuánto tengo ahorita,
verdad? Y si no tengo, no voy. Sí. Si llega algo, ¿verdad? Como fue nuestro caso, que es más trabajo, más ingreso, que nos pueda permitir, digamos, destinar de esa extra que tuvimos al viaje, está bien, ¿verdad?
De acuerdo.
Porque era algo que ya estaba presupuestado. Entonces, eso, no procurar, de hecho, que sea una regla, no me voy a endeudar por este viaje, a sí. menos, y aquí si vos no lo compartís, decirlo, a menos que ese viaje tengas cierta certeza de que te va a generar más dinero.
O sea, por ejemplo, si fuera un viaje como de trabajo, una posibilidad de trabajo,
que no tenés el dinero en este momento,
claro.
O sea, el costo
sí,
de la
es un riesgo, y es un riesgo, y ahí hemos hablado varias veces de riesgo, no aquí en Ajá, contame más, pero sí en el blog yo lo he mencionado mucho, todas las cosas que hacemos de alguna manera implican un riesgo.
Sí.
Entonces, todos tenemos diferentes niveles de riesgo, ¿verdad? Y va a depender de qué tanto vos te querrás tomar, pero muchas veces podemos tomar riesgos calculados. Por ejemplo, en lo que vos decís, ¿verdad? Tal vez hay un viaje que no es un trabajo seguro, ¿verdad? Una posibilidad, pero que pues, existe ahí, tal vez se puede dar, y es un monto que vos decís, bueno, si no sale, sí lo podría cubrir en 2-3 meses, igual y vale la pena. Pero si me vas a hablar que es un viaje a pinche Dubái que te va a costar $2,000 y que tenés un 20% de probabilidades, ahí sí tendrías que ser una persona como más arriesgada, ¿verdad? Para poderlo tomar. Yo no lo tomaría si me fuera a costar esa moto y no tuviera ni un peso ahorrado para eso, porque esos son los platos rotos que después nos toman meses y a veces años pagar, y obviamente terminás pagando un enorme manojo en intereses.
Ahora, no significa que nosotros tuvimos ingresos adicionales y dijimos, ah, bueno, fueron $3,000 adicionales, no gastamos los $3,000 en el viaje.
Claro.
No, sino que fue, si el presupuesto del viaje son $2,000, tenemos 1,200 y esos 800 no los tenemos, por tanto no podemos ir.
Exactamente.
Pero si hubo algo adicional,
de ahí lo
podemos obtener. Obviamente, pues también depende de tus prioridades, ¿verdad? Porque tal vez tu prioridad no es el viaje, entonces, y otra cosa que necesitabas, pues ni modo, no puedes hacer el viaje. Pero en nuestro caso sí era una prioridad y no dejamos de hacer otras cosas importantes, ¿verdad?
Y empezamos enero de cero.
Así es.
Tranquilamente.
O sea, no tenemos deuda ahorita.
No tenemos deuda.
No tenemos deudas malas.
No tenemos deudas malas.
Pero sí deudas buenas.
¿Y cuál es la deuda buena?
En este caso, necesitamos un carro para trabajar.
Ah, bueno, sí.
Y adquirimos un préstamo para pagar el carro.
De acuerdo. El primer préstamo así de grande en mi vida. Nunca había tenido un carro nuevo. Sí, definitivamente todavía me lo estoy pensando. Pero realmente en este momento no había... no había de otra. Volviendo al tema de los viajes, otra cosa que a mí me gustaría decirle a las personas, que también creo que lo he dicho varias veces, pero que siempre vale la pena recordarlo, es que los viajes no se dan de la noche a la mañana. Sobre todo con este tema de las redes sociales, tal vez vos ve a alguien, tal vez nos viste a nosotros que nos fuimos y decís, ay, sí, qué bonito, de emoción, voy a ir a comprar ya mismo el boleto y no ahorraste ni un peso. Entonces, todo tiene que ser planificado, presupuestado, haber ahorrado y separado ese dinero para que te vayas realmente tranquilo. Además, los mejores precios los vas a encontrar con tiempo, los mejores precios en pasajes. Entonces, traten de planificar sus viajes por lo menos con 6 meses, idealmente un año. Yo por eso cada diciembre me siento, y aunque este año lo hicimos medio apurado realmente, ¿verdad? El tema de los viajes, a mí me duele honestamente que no vayamos a viajar este año, y yo no sé si Asir se dio cuenta, pero como 3 o 4 veces en diciembre le dije, entonces no vamos a viajar.
Sí, yo te dije.
Y vos me decías, no vamos a viajar.
Y
yo,
y la casa.
Iba a los 4 días, pero ¿estás seguro que no vamos a viajar? Sí, o sea, amor, no es una meta viajar este año.
Y la casa.
Y todavía el 30 de diciembre le pregunté, entonces segurísimo que no vamos a viajar este año.
No, mi amor, Lelita y la casa.
Y básicamente, pues como él también ya les había contado en el artículo, el plan este año pues es la casa y la bebé, a ver si no nos sale el tiro por la culata y sale un principito o algo, ¿verdad? Y obviamente pues nuestro dinero, nuestro esfuerzo, energías, recursos, tiempo, todo va a estar destinado a eso, y pues ahorita, entonces no vamos a viajar.
No, mi amor, Lelita...
Pues a mí todavía me duele, pero no vamos a viajar. No vamos a viajar.
No, porque, ¿sabes? También porque es importante, porque si nosotros dejamos una ventana abierta del viaje, nos desenfocamos de la meta.
Sí, así es. Al final,
además, las metas te tienen que motivar. A mí me motiva muchísimo el tema de la casa, ¿verdad?
Sí.
A mí me motiva, obviamente, muchísimo el tema de nuestro futuro hijo o hija. Entonces, eso es lo que te mantiene enfocado, así y es. Toda tu energía.
Pero en el 2019 vamos a viajar.
Y tal vez no inmediatamente, porque va a tener pocos meses el bebé, pero sí, podemos ponerlo a final de año. Quiero comentar 2 puntos importantes.
Tienes 30 segundos.
Ah, no puedo.
Mentira.
Bueno, dale. Entonces, el primero, la importancia de aprovechar una herramienta financiera como la tarjeta de crédito.
Sí.
Yo, de verdad que... siempre es, ay, sí, la tarjeta, no, que la satanizamos, ¿verdad? Pero he aprendido tanto de cómo ese instrumento puede ser.
¿Y vos en algún momento estuviste seriamente endeudado con tu tarjeta?
Sí, estuve endeudado con mi tarjeta y dije, no, la corto. Y desde entonces no tengo tarjeta de crédito, hasta ahora que es una adicional tuya, entonces...
Solo
no,
puede gastar $20 ahí.
Sí, no, en cualquier gasto lo sabe la ELA. Pero bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque es increíble, o sea, este viaje lo pudimos hacer por los puntos que teníamos. Tanto para comprar boleto, como para... ¿Qué fue más? No, solo boletos en este caso.
Sí, y apoquinamos un poquito más para el tema del carro.
Ah, exacto, del...
De la renta.
De la renta del carro. Entonces, o sea, ahí ya nos quitamos bastante
plata. Bastante plata, así, ¿verdad? Es.
Así que...
Sí, es exacto. O sea, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo completamente. Si vos la sabes usar, la podés sacar muchísimas ventajas. Si no... O sea, créanme que no hay punto y mía que valga por la tasa de interés altísima que tendrías que pagar. Nosotros, pues, hemos sabido utilizarla bien, ¿verdad? Siempre pagando tiempo, no gastando más plata de la que vos tenés, y así puedas tener los puntos o las mías para después poder realizar tu viaje. ¿Y tu segundo punto cuál era?
Mi segundo punto lo conversábamos hoy en la mañana también. Y yo te decía, Ela, siempre hay que dejar claro que esto no es, o sea, no somos millonarios, no tenemos, digamos, que la gran vida. Sí, también, pues somos privilegiados por la educación que tuvimos, porque pues tuvimos un ambiente que nos generó más apertura, ¿no? Conocer gente, etcétera, lo que ya sabemos. Sí, eso es cierto, pero así como nosotros, o sea, con las mismas condiciones que nosotros, hay otras personas que tal vez no la aprovechan esa oportunidad. En nuestro caso, trabajamos mucho, o sea, no estamos como que trabajando para ganar dinero, obviamente estamos trabajando para hacer multiplicar nuestro dinero, que es poco, pero tenemos muy claro lo que queremos, y lo dijimos también en el primer podcast, en el primer Ajá, Contame Más, sobre lo que nosotros tenemos como nuestra visión de vida, como nuestras metas personales, nuestras metas en pareja, y también profesionales. Entonces nosotros ya tenemos al menos un plan, ¿no? Yo a los 40 voy a seguir trabajando al ritmo que trabajo hoy. Espero que a los 40 tenga más chance de tener un poquito menos o un poquito más de tiempo. pero trabajamos bastante y pues tenemos, estamos ahorita trabajando en función de generar activos, o sea, que, es decir, que el trabajo mismo, el dinero, esté trabajando por nosotros, ¿verdad? Y no nosotros tener que estar dependiendo de nuestro trabajo. Y eso significa también que somos muy enfocados en buscar opciones alternativas, innovaciones sobre cada uno de nuestros proyectos. Entonces, las metas nos motivan.
Así es.
Porque si no, seguramente sería de 8 a 5 el trabajo.
Voy a mi casa aburrido, tranquilo,
llegamos cansados. Ahora llegamos cansados, nos peleamos porque entonces que la Ela tiene que estar a las 6 y media en un lugar, o a las 7 que yo quiero venir a la oficina a las 8 porque voy a una reunión.
Lidiamos con eso.
Lidiamos con eso, pero las metas son más importantes y motivadoras que la comodidad del presente, porque así como con el dinero, ¿qué es más importante? ¿La gratificación instantánea?
¿O la retardada? Y la respuesta correcta siempre es la retardada.
Pues ni tal.
Me diría José Bolaños, quien por cierto me ha estado dando varias sesiones de coaching y que
muy bueno.
Ahí le voy a escribir, sí, yo salgo súper motivada en mis sesiones. Cuando esté más avanzada y al final le voy a compartir un par de artículos sobre las cosas que he aprendido y los cambios que he hecho. Y aprendí algo sobre que se llama el manejo de las polaridades. Y básicamente lo que dice es...
A ver, si puedes lidiar conmigo, que soy bipolar.
Que vos sos bipolar. No. El manejo de las polaridades lo que quiere decir es que no hay blanco y negro. O sea, algunas respuestas sí, ¿verdad? 2 + 2 = 4. El clima ahorita está a tantos grados. Pero hay otras respuestas que no es o lo uno o lo otro. Y me ha gustado mucho, fíjate, ese pensamiento, porque a veces, por ejemplo, ¿qué te conviene más en la empresa? ¿Centralizar o descentralizar? ¿Qué te conviene más despedir o contratar? Y a veces depende, ¿verdad? Es como inhalar y exhalar. En algunos momentos tenés que inhalar, en otros momentos tenés que exhalar, y es un flujo. Entonces, y entonces, con la igual y puede ser, y él me estuvo cuestionando, no te he contado eso, pero él me ha estado cuestionando y él me dijo, Ela, realmente siempre es la gratificación retardada, por eso me acordé ahorita, o siempre es el ahorro, o siempre hay que hacer un presupuesto.
Por eso te dije que hay momentos en que probablemente la gratificación
sea buena.
Sea buena.
Exacto.
Siempre que no te endeude.
Exactamente. Entonces, es un manejo de polaridad. También creo que puedo citar unos cuantos artículos sobre ese tema, para que aprendamos a manejar nuestras finanzas desde ese sentido y que no todo sea blanco o negro, o sí o no, o lo gasto o lo ahorro. Pero bueno, ya me estoy cambiando de tema, eso va a ser tema de otro podcast. De verdad he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo he aprendido con él, y ya les estaré contando más sobre eso. ¿Algo más que querrás platicar antes de cerrar?
Que me siento muy contento.
¿Por casarte conmigo?
No, eso es como que
por haber viajado conmigo.
Porque
no vamos a viajar este año.
No. Eso. Me siento muy contento porque empezamos el año, hicimos algo que queríamos y no tenemos que incluir en el presupuesto de este mes un rubro que diga deuda por viaje.
Pago de viaje.
Exacto. Que si nosotros podemos, claro, yo tengo una gran ventaja que es la Ela, pero así como la Ela ha venido aprendiendo muchas cosas, yo estoy muy seguro que cualquiera puede aplicarla.
Así es.
Entonces, que esto...
Así como vos has aprendido muchas cosas, diría yo.
Que sigo todas aprendiendo.
Y que sigue aprendiendo, todas las personas pueden aprender.
Y como vos has aprendido un montón de mí, ¿verdad? O sea, por ejemplo...
Pues de vez en cuando.
Entonces, esta tranquilidad es invaluable.
No tiene precio.
No tiene
para
precio.
Para todo lo demás existe Mastercard.
Ya va. No es patrocinando Mastercard. Entonces, eso sí, quiero compartírselo. Yo sí me siento muy... Es muy tranquilo, es gratificante esto y es una gratificación instantánea el saber que no tengo de verdad y que pudimos disfrutar y que aceptamos que no pudimos comprar lo que queríamos.
Así es.
Y aceptar tus condiciones, tus posibilidades, te deja tranquilo con vos mismo.
Completamente de acuerdo.
¿Te quieres casar conmigo?
En Cuba, sí, solo si me lo pedís en Cuba me vuelvo a casar. Bueno, chicos, esto ha sido el episodio número 5 de
Contame más.
Si tienen algún otro tema que les gustaría que abordáramos, nos los pueden dejar por ahí en los comentarios, nos mandan un inbox, nos mandan un correo. Espero que lo hayan disfrutado.
Yo
y
lo
espero. Bueno, yo espero que quienes lo escuchen lo disfruten.
No, hablando. No
todos sabemos cómo disfrutas hablar.
Sí.
Nos vemos la próxima semana.
Bueno, bye. Hasta el otro sábado.